Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 9 and verse 15.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9, 15. Así que, por eso, es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El tema que tenemos simplemente es las riquezas y el poder de la sangre de Cristo. Y si Dios lo permite, vamos a cubrir la segunda parte de este capítulo tan maravilloso. Bueno, versículo 15. Por esto es mediador. Y yo sé que ustedes saben que un mediador es uno que está entre dos personas, tal vez, que están en desacuerdo, están en un estado de hostilidad, tal vez, los unos con el uno con el otro, en gran desacuerdo, tal vez. Y el mediador tiene que estar entre ellos y unirles. Y Cristo está entre el hombre y el hombre, y Él une a los redimidos con el Dios viviente a través de su obra en la cruz del Calvario y su vida perfecta de justicia. Cristo vino, se revistió de un cuerpo humano y se hizo nuestro representante, aquel que cargó nuestro pecado, aquel que haría que fuese posible que tuviésemos reconciliación con Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Inmediatamente se nos introduce una palabra interesante. Nuevo pacto, Nuevo Testamento. Anteriormente se le había llamado en esta carta un pacto. Pensamos en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos esta posibilidad de llamar esta palabra, de utilizar esta palabra de dos maneras. Entonces pensamos en el pacto que Dios hizo con Moisés, lo cual fue una reiteración del pacto antiguo de las obras. El pacto de las obras entre Dios y el hombre, el cual se hizo con Adán en el jardín del Edén, y este pacto cayó, y el hombre no pudo guardar este pacto, desobedeció a Dios, y entonces cayó de la gracia de Dios, y toda la raza humana cayó con Adán. Y ahora la palabra se cambia aquí de una forma notable. En la Reina Valera en español tenemos todavía pacto, aunque también podríamos llamarle como testamento, pacto o testamento. Y a partir del versículo 16 ya tenemos la palabra testamento. Entonces, ¿Cristo es mediador de un nuevo pacto o nuevo testamento? ¿Por qué algunos traductores cambian de pacto a testamento? Hay una razón. La razón es que el autor inspirado va a empezar a dar una ilustración, el cual está basado en un pacto. En un testamento, más bien. Y ahora el pacto de Dios se compara con un testamento. Tal como nosotros, por ejemplo, tenemos propiedades, por ejemplo, y entonces morimos y la dejamos a nuestros hijos o a alguien más. ¿Y por qué entonces algunos traductores cambian de pacto a testamento? Bueno, vemos, por ejemplo, la parte final del versículo y dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia. Ya se introduce aquí el término herencia, un legado. Y entonces, por ello, a veces el término pacto se cambia a testamento. Aunque en la Reina Valera del 60 permanece pacto, pero muchas veces se utiliza testamento. Entonces es un testamento. Se compara el pacto de Dios con un testamento, con un legado. Y entonces tomamos la ilustración. Algunas versiones modernas no cambian la traducción. Ellos continúan hablando de pacto por un número mayor de versículos. Y luego ya lo cambian a testamento. Pero eso es como que nos confunde. Porque la ilustración, el ejemplo, comienza aquí. Del testamento. Entonces, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, sí, pero testamento, lo estamos entendiendo como un testamento, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto que se hicieron antes del tiempo de Cristo. Así que por medio de su muerte, aquellos que son llamados tanto del tiempo de antes de Cristo como después de Cristo, hasta que Él vuelva una vez más, todos aquellos que son llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Entonces vamos a estar analizando estas cosas en unos momentos. Hay bastante en estos versículos. Podríamos quedarnos con un solo versículo para todo nuestro sermón. Pero bueno, quiero señalar un par de cosas. Los que son llamados, ellos reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y qué promesa es esta a la cual se refiere aquí? La promesa de la herencia eterna. Bueno, pues esta es la promesa que fue hecha hace mucho tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento. Y voy a quedarme con este un momento. Hay diferentes propósitos detrás de esta carta a los hebreos. Se le llama la carta a los hebreos y fue escrita para los judíos que fueron convertidos, principalmente judíos que ahora eran cristianos. Y les mostraba, les recordaba la naturaleza típica de toda la adoración del Antiguo Testamento, con la cual ellos tenían gran familiaridad, porque ellos eran judíos que eran practicantes. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, el tiempo en el que Cristo vino y los apóstoles, el clérigo judío, ellos no estaban enseñando de una forma exacta el significado de la adoración del tiempo del Antiguo Testamento. Habían cambiado al Mesías, le habían convertido en un libertador político. Y por ejemplo, hoy en día, puede visitarse hoy en día diferentes iglesias y el vicario o el ministro de la iglesia estará hablando de política, no hablando de la salvación y cosas de Cristo y de caminar con Dios. Eso incluso pasa hoy en día, y eso había pasado también en el tiempo de Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, el pueblo fue lento en reconocer a su Mesías y entenderle, porque los que le enseñaban, el clérigo judío, estaban enseñando respecto de un Mesías político, y habían perdido conciencia del significado de los símbolos de la adoración del Antiguo Testamento. Y una de las cosas, uno de los propósitos de esta carta a los hebreos, es decirle a los judíos que se convirtieron, decirles, ¿acaso no sabes que en esos tiempos antiguos muchas personas entendían esto? Y cuando ellos pensaban en el Mesías, aquel gran descendiente de Abraham, aquel profeta prometido a Moisés, aquel de quien profetizaron los profetas, entonces ellos se daban cuenta que su adoración señalaba a ese profeta, a ese Mesías. Bueno, disculpen por favor. Una cosa personal que quiero decir. Cuando yo era un jovencito, y lo recuerdo vagamente, pero en una ocasión, mi grupo, mi clase, todos fuimos a una iglesia. La iglesia tiene su propia capilla, pero era una capilla muy simple. Y la iglesia que estaba cercana era más ritualista. Era una iglesia con rituales. Y ahí El clero nos instruyó y nos explicó diferentes cosas. Y por ejemplo, los muebles. Ya se me olvidó los detalles. Y de hecho, yo pienso que todo eso era sin mucha importancia. Pero bueno, tal como nosotros fuimos enseñados, ¿Cuál era el significado de todo lo que ellos estaban haciendo allí? Así también los jovencitos y jovencitas judías, hace siglos se les instruyó y se les decía, una vez al año la familia va al tabernáculo a Jerusalén y así se ve el tabernáculo y esto es lo que significa. Y la parte externa es para cierto propósito y después está el lugar santísimo y eso representa el cielo. Y a estos jovencitos y jovencitas se les enseñaba estas cosas. Y uno de los propósitos de la carta a los hebreos Es recordarle a las personas esto, enseñarle estas cosas a las personas. Esta carta nos dice, sorpresa, todas las cosas que se hacían en la adoración de aquellos tiempos de antaño significaban, señalaban a Cristo, y ahora nos damos cuenta, ahora lo podemos explicar, sorpresa, podemos explicar los símbolos. No, los símbolos y su significado, de hecho, se les explicaba a las personas, incluso a los niños, siglos antes de Cristo. Recuerden el árbol de vida en el huerto del Edén. Los judíos representaban que eso representaba la vida eterna. Y Adán y Eva lo perdieron, este árbol de la vida, a causa de su mal comportamiento y su pecado. Recuerden los capítulos primeros de Génesis. En el capítulo 5, por ejemplo, Enoc fue tomado por el Señor lo tomó, fue tomado vivo a un lugar donde las personas viven con Dios en el cielo. A través del Antiguo Testamento vemos esto. Una vez hicimos un estudio doble. En nuestro estudio bíblico estudiamos el cielo en los Salmos. Hay muchos versículos que hablan del cielo en los Salmos. Muchos versículos de que nos enseñan a esperar el cielo. Y podemos imaginarnos a los padres enseñando a los hijos, hijo, ahí está el lugar santísimo. A nadie se le permite entrada ahí, tan solo el sumo sacerdote una vez al año. Y eso representa la presencia de Dios. Hay una gran cortina pesada frente al lugar santísimo. Nosotros no podemos entrar ahí. El sacerdote no puede entrar ahí a menos que haya hecho sacrificios para purificarse, para purificar sus utensilios que lleva con él. Y después, tiene que tomar una especie de pala con carbón ardiente y tiene que llevar cierto incienso que llenará el lugar santísimo. De modo que incluso el lugar santísimo y el arca del pacto son ocultadas de la vista del sacerdote. Dios es muy santo y eso es lo que nuestro Mesías va a hacer. No sabemos cómo, pero cuando venga el Mesías, le dirá el Padre al Hijo, este padre hipotético a su hijo, no sabremos qué hará, pero lo que él hará es aplicará esas cosas, de modo que cuando confiemos en Dios y nos arrepintamos de nuestro pecado, seremos capacitados, seremos permitidos a ir al cielo a cuenta de lo que haría, de lo que va a hacer el Mesías. Y todo esto es para explicarles que los judíos de antaño sabían bastante, sabían mucho al respecto de lo que esto significaba. Vamos un momento a Hebreos 11. Versículo 10, Hebreos 11, versículo 10. Esta es una de las reglas interpretativas de la carta a los Hebreos. Y nos ayuda a señalar estas cosas. Capítulo 11, versículo 10. Se trata al respecto de Abraham. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Incluso Abraham, él sabía del cielo. Él esperaba el cielo. Él sabía que este era el cumplimiento de la promesa de la tierra. Dios le daría a los judíos una tierra, pero esa tierra era un símbolo solamente. Era un símbolo de la tierra que heredarían cuando esta tierra fuese reconstruida y hecha gloriosa. Y el cielo, por así decirlo, fuese combinado con la tierra. Y ahí tendremos nuestra morada, con cuerpos glorificados, con el Señor para siempre. Abraham sabía de estas cosas, y él esperaba estas cosas. Ahora, versículo 13. Los patriarcas en fe murieron todos estos. Estoy todavía en Hebreos 11:13. Esto sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y entendiéndolas y creyéndolas y abrazándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Ellos hicieron que estas promesas fuesen la base de sus vidas. Ellos decían, vamos a ir al cielo, estamos sirviendo a Dios en la tierra. Sin embargo, el cielo es nuestro hogar y el cielo está en nuestro corazón. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesaron que no pertenecían aquí a este lugar, a este mundo. Versículo 16, pero anhelaban un mejor país, uno celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si tú vives confiando en Cristo y vives por el cielo, no entreteniéndote en las cosas pasajeras, entonces Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios, porque Él les ha preparado una ciudad. Entonces estoy tardando un poco de tiempo aquí, pero la carta a los Hebreos era para recordarle a los judíos convertidos que todo en el Antiguo Testamento señalaba a Cristo y a lo que Él haría. También era para salvaguardarles en contra de la influencia de los heréticos judaizantes que se mezclaban con las iglesias gentiles y también aquellas iglesias que también tenían judíos convertidos. Y los judaizantes decían, tienes que tomar las ceremonias judías. Este Cristo, muy bien, pero también necesitas vivir como judío. Y no, esta carta de los Hebreos dice que no. Las ceremonias judías eran muy ricas y enseñaban al respecto de la santidad de Dios y que no nos podemos acercar a Dios, sino tan solo a través de la misericordia de Dios. Tan solo nos podemos acercar a Dios a través de un sacrificio que se haría. Y todo esto está en el pasado. Todo era una preparación para que después viniese Cristo. Todo esto señalaba a Cristo. Y esto es para mostrarnos ahora que ellos entendían y que ellos sabían estas cosas. Entonces tenemos que apresurarnos. Al final del versículo 15, aquellos que son llamados reciban la promesa. Aquella promesa que comenzó en el Antiguo Testamento. Piensen en los Salmos un momento. ¿Alguna vez has notado cuántas veces David en los Salmos? Bueno, me estoy desviando, pero ¿se han notado cómo Dios, cómo David ha dicho una y otra vez su deseo de vivir en la casa del Señor? ¿Y qué es lo que quiere decir con esto David? David, tienes un palacio. No puedes vivir en la casa del Señor. Aparte de eso, eres un rey. Tienes que vivir en tu propia casa. Tienes toda una corte allí. No puedes vivir en la casa del Señor. Incluso se refiere David, se expresa en tal forma que se refiere, que dice, quiero vivir en el lugar santísimo. Y David no puede hacer eso. Y claro, que él estaba hablando respecto del cielo. Eso es lo que se les enseñaba en el tiempo antiguo. Este lugar santísimo representa el cielo. Así que David en los Salmos dice, voy a vivir en la casa de Dios para siempre. Y está hablando del cielo. ¿Alguna vez notaste la forma en la que David parece que con gran ingenuidad repite, en repetidas ocasiones dice que el pueblo de Dios siempre tendrá la victoria y siempre será bendecido y siempre será feliz? Y que nadie puede aplastar el pueblo de Dios. Esto se dice repetidas veces a través de los Salmos. Sentimientos que señalan a esto. ¿Acaso David es ingenuo? Claro que no. Entre otras cosas, él es un general. Él sabe que los buenos usualmente pierden la batalla y son asesinados y aplastados y oprimidos. Él sabe eso perfectamente bien. ¿Acaso él está negando estas cosas? No. Está hablando del cielo. Cuando él dice constantemente que los piadosos, que aquellos que aman a Dios van a tener la victoria y la paz y el éxito y la prosperidad, él está hablando de las cosas celestiales. A través del Antiguo Testamento, el cielo está en mente en lo que respecta a los piadosos, aquellos que son espirituales, aquellos que confiesan sus pecados y confían en la misericordia de Dios. Y a esto es a lo que se refiere aquí, al final del versículo 15. Estamos de vuelta en Hebreos 9:15, para que aquellos llamados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo puedan recibir la promesa de la herencia eterna. De vuelta entonces en Hebreos 9:15. Esto es lo que la promesa de la tierra significaba en última instancia. Esta es la gran promesa. Versículo 16. Versículo 16 de Hebreos 9. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Eso es obvio a nosotros, claro. No necesito explicarlo. No podemos heredar una propiedad sino hasta que la persona que dio este testamento muera. Y la ilustración es clara. Que no puede haber salvación sin que el Hijo de Dios sufra y muera en la cruz del Calvario. Y que Él en su propio cuerpo, en este madero, lleve el castigo completo del pecado que aquellos que van a ser salvos merecían llevar. Así que la comparación aplica así. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 18, de donde ni aun el primer testamento o pacto fue instituido sin sangre. Esta ilustración de un testamento, todos los elementos posibles no están aquí, pero es muy maravilloso esto. ¿Quién es el testador? Aquel que hizo el testamento. Es Cristo. ¿Quiénes son los herederos? Los redimidos, claro, los redimidos. ¿Y qué es? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la propiedad? Las riquezas gloriosas de Cristo, la salvación y las bendiciones y la eternidad, nuestra morada eterna. ¿Y quiénes son los testigos? El testamento tiene testigos. Bueno, pues los apóstoles. Ellos testificaron la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo fue, desde luego, la prueba. La última, la más grande prueba. La más grande prueba de que el Calvario fue un éxito. Su muerte y resurrección había cubierto el pecado de todo su pueblo. Él murió para pagar por cada uno de los pecados de los redimidos. ¿Y cuál es el sello? Aquí está la ilustración. ¿Cuál es el sello de este testamento? Tiene que haber un sello. El sello es la sangre preciosa de Cristo. Ese es el sello que sella el testamento, este pacto. Y esta es la ilustración que se utiliza aquí. Y voy al versículo 18. De donde ni aun el primer pacto o testamento, eso fue también un testamento, por así decirlo, fue instituido sin sangre. ¿Cuánta sangre? Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber derramamiento de sangre. Tantos sacrificios. Y las bendiciones de Dios que se prometieron en el Antiguo Testamento fueron selladas con sangre. Todo hablaba de lo que sucedería cuando viniese el Mesías. Sería sellado con sangre. Sangre. La necesidad de la muerte, de que haya muerte. Pensamos una vez más en esta cortina que separaba el lugar santísimo del santuario principal del templo. Era Dios. No podemos aproximarnos a Él porque hay gran santidad y nosotros tenemos gran pecado. Todo lo que tenía que hacerse para poder asegurar acceso. Entonces había necesidad de que hubiese muerte y sangre. Hay un castigo a pagar. Y todo eso se enseñaba en los sacrificios de antaño. La ira de Dios tenía que ser apaciguada. A algunas personas no les gusta este lenguaje. La ira de Dios, sí. La gran santidad de Dios que nos ciega. Él tiene gran indignación. Una indignación justa en contra del pecado y en contra de toda rebelión y en contra de cosas sucias y horribles que ocupan siempre el corazón humano. Entonces hay una indignación justa de nuestro Dios y esta indignación justa tiene que ser expresada y el pecado tiene que ser castigado. Queridos amigos, la deuda tiene que ser pagada. He robado mi vida de Dios y he robado mis años de mi vida. Y he comido su comida y he respirado el aire de Dios. He tomado las cosas que son suyas. He tomado los dones y poderes y capacidades que Él me da y los he gastado para mí. ¿Qué deuda tan grande tengo para con Dios? La deuda tiene que ser pagada. El pecado tiene que ser castigado. La ofensa tiene que ser purgada. Y esto tan solo puede hacerse a través de un castigo, a través de la muerte. A través de Cristo. Cristo ha venido para poder llevar este castigo por nosotros. Tiene que haber sufrimiento. Esto es muy solemne, queridos amigos. La santidad de Dios está involucrada en esto. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ni siquiera limpiamiento de impureza ceremonial. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras o patrón o figura de las cosas celestiales fueran purificadas, incluso los símbolos, los patrones, las figuras de la adoración del Antiguo Testamento, todo tenía que ser purificado con sangre. Tiene que haber un gran castigo, una gran penalidad que se pague por el pecado para asegurar que tengamos reconciliación con Dios. Pero las cosas celestiales mismas que fueron representadas con esto, que se representaban la comunión con Dios, la salvación del alma, el que tengamos un lugar en el cielo, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios tenían que ser purgadas y purificadas. Mejores cosas que sangre de corderos. Y ese es el mensaje para que pudiéramos tener reconciliación con Dios. Ese es el significado. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Él nunca fue un miembro del sacerdocio levita. Él era de la tribu de Judá. Él era el gran sumo sacerdote. No uno terrenal, sino celestial. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Él murió y resucitó después y entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este mejor sacrificio que decía el versículo 23, y no podemos ser redimidos con sangre de cabras y corderos. Así que un mejor sacrificio ha venido. La persona más grande que jamás existió, Dios el Hijo, se revistió de un cuerpo humano. El Dios hombre, la más grande persona que haya existido, es nuestro sacrificio. La persona más pura, el único hombre que es puro y santo y por sobre todo reproche. Él vino para ser un hombre, para que él pudiese sufrir el dolor y la separación para con Dios que tendríamos que sufrir nosotros. Él tenía que sufrirla como hombre. ¿Y cómo cualquiera podría sufrir en un cuerpo humano, en una personalidad humana, sufrir el pecado, el castigo del pecado de billones de personas, el castigo eterno comprimido en 6 horas? ¿Cómo un mortal podría resistir esta agonía terrible y esta separación y esta angustia de estas cosas? Él era Dios también. Él sufrió como hombre y su divinidad le sostuvo. Y él cargó con el castigo que era nuestro. Este mejor sacrificio. Cristo Jesús vino con amor. Un amor que tenía gran deseo, con amor para con cada uno de los que un día serían perdonados. Y lo hizo por nosotros. Él conocía personalmente a cada uno por los cuales estaba muriendo. Y lo hizo por el gozo que estaba ante él. Esto le sostuvo para obrar salvación y vida y paz. Y vida eterna. Este mejor sacrificio, Cristo tenía tal refinamiento en su carácter, tal hermoso carácter, que no tan solo podía pagar por nosotros, sino que también sus perfecciones podían comprar el cielo por todo su pueblo. Nunca olvides que no tan solo necesitamos un Salvador que nos redima, el cual sufra en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado. Eso nos sacaría del infierno, pero lo que verdaderamente nos trae al cielo es, bueno, primero, redención para ser salvos del pecado, pero también necesitamos la justicia perfecta de Cristo para que Cristo pueda merecer el cielo por nosotros. Y Él hizo ambas cosas, su sangre y su justicia. Salvan y aseguran las dos partes de la salvación eterna. este mejor sacrificio, no un animal que ha sido sacrificado, sino la persona más refinada y pura y maravillosa, el Hijo de Dios, quien se revistió de un cuerpo humano, que se hizo hombre. Necesitamos un Salvador, este sacrificio, un representante que tenga en él el poder inherente del príncipe de vida, de modo que él pueda levantarse a sí mismo de los muertos y pueda ascender al cielo y pueda retomar su cargo como el Hijo Eterno de Dios, igual con el Padre. Así que ese es el mejor sacrificio. ¿Acaso no nos maravillamos y nos preguntamos que el texto no diga que el cielo, las cosas verdaderas de la salvación, requerían un mejor sacrificio? El texto sí lo dice, y nos maravillamos y nos gozamos. Y esto es lo que fue dado, este mejor sacrificio es lo que fue dado cuando Cristo vino. Voy al versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote no podía tomar su propia sangre, porque entonces él no tendría vida. Él dependía en ir con las sangres de los animales sacrificados, y él iba una vez cada año. Y eso no es como lo hizo Cristo. Cristo hizo un sacrificio, una ofrenda perfecta que permanece para siempre. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, como el sumo sacerdote, muchas veces. Pero ahora, una vez, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Veamos la riqueza de esto. Una vez apareció al principio del mundo y se presentó una vez para siempre para quitar el pecado en medio del pecado. En el versículo 24 se utiliza una palabra donde dice que el mismo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el versículo 26 utiliza una diferente palabra, donde dice presentarse. En español dice lo mismo. Y la palabra significa revelarse, manifestarse. Una vez, en la consumación de los siglos, Él ha sido revelado. Pueden ver en estas palabras, es como si él hubiera sido estado, como si ya se le hubiera esperado. Y es así. Es como si se hubiese anunciado antes. Es como si esto fuese un gran evento histórico. Y lo es. Es un conjunto de palabras dramático. Entonces apareció el Mesías esperado. El Mesías profetizado. El Mesías esperado. El Mesías cuya obra fue prefigurada en todos los sacrificios y la adoración del Antiguo Testamento. Entonces, en la consumación de los mismos, se presentó una vez. Esta consumación del mundo, la última época del mundo, es la época del Evangelio. Y el siguiente gran evento es el regreso de Cristo y el final de todas las cosas. Entonces, una vez, en la consumación de los siglos, se manifestó Él, se mostró Él. Y vino, hizo su obra maravillosa, sanando a los enfermos, hizo grandes milagros, demostrando que Él era el Hijo de Dios, demostrando su misericordia y su compasión, demostrando cómo Él salvaría a las personas de una forma espiritual. Entonces Él predicaba y representó la perfección para poder quitar el pecado a través del sacrificio de sí mismo. Y después versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Palabras muy dramáticas también, ¿acaso no es así? Está establecido. Esto es interesante en el griego, no tengo tiempo desafortunadamente. Está establecido algo en el futuro, está establecido, está puesto allí, como una mesa que está siendo preparada. Tenemos un huésped importante que viene a visitarnos. Y preparamos la casa y ponemos lista la mesa para la cena con antelación. Y se pone el mantel y los cubiertos y todo. Todo está listo ya. Está puesto, está establecido, está preparado. Y la palabra griega es algo así. Está establecido, reservado. Todos los detalles de tu muerte están ya preparados, establecidos. Lo que te va a pasar cuando mueras, todo ya está establecido, preparado. Está establecido, está planeado. ¿Eres salvo? Te pregunto. ¿Has encontrado a Cristo? Te pregunto. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Te pregunto. ¿Has confiado tan solo en su muerte redentora en la cruz del Calvario? ¿Has rendido tu vida a Dios? ¿Perteneces a Él? Te pregunto. ¿Y sabes? Si le has encontrado, lo sabes. Y lo que ha establecido es que el momento en el que se termine la luz de este mundo y comience el siguiente, la vida venidera, tu espíritu es tomado de tu cuerpo y tu espíritu será revestido de tan grande gozo y felicidad y paz y emoción. Y estarás ante el Señor con gran gozo y verás a Cristo y verás a los ángeles y serás bienvenido a la gran al gran salón de recepción del paraíso de Cristo. Tal vez todas aquellas personas que te amaron, que fueron antes con Cristo, que también ya estaban ahí. Y lo que está preparado y establecido es la recepción más grande, tan solo para ti, para traerte. Es un pensamiento hermoso, porque cuando vayas al cielo, habrá miles y miles ahí en ese salón de recepción del Rey, personas salvas, al mismo tiempo allí, viviendo allí, personas de toda nación y de cada época, de cada cultura. Y serás tratado como si fueses el único. Será tan grande gozo y paz. Pero si nunca encontraste a Cristo, lo que está establecido para ti es una entrada a tan grande angustia y temor y terror. Y a darte cuenta de lo que has hecho y cómo has arrojado tu alma. Y que ahora tienes que enfrentar a Dios y a su juicio. Eso está establecido. Está establecido, reservado, preparado para los hombres, una vez que mueran y después es el juicio. Pero qué diferencia es estar en Cristo y cuando venga el gran día del juicio y cuando ese gran video, por así decirlo, lo puedas ver de todo lo que has hecho y todos los pecados que tal vez ya olvidaste y todo lo que has sido y todas las personas que has herido. Cuando todo esto fluya en tu mente, será hecho de tal forma que estarás tan feliz de que Cristo haya pagado por todo ello. De una forma momentánea lo verás, pero no de forma en que te llenará de horror y terror, sino en una forma en la que te levantará en gratitud y sentimiento de deuda a Cristo. En ese día del juicio, Él tomará a su pueblo bajo su protección, bajo su sangre. Estás a salvo. Pero si no has confiado en Cristo, si no le tienes, tienes que estar ante Dios y escuchar la sentencia en contra de ti. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, puedes tener muchos exámenes, intentar un examen muchas veces y hacer el mismo examen una y otra vez. Puedes hacer tu segundo año de nuevo o tercer año de nuevo, pero no hay marcha atrás con nuestra vida. No hay una segunda oportunidad. Una vez para morir y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El pecado es lo que se ha hecho y la culpabilidad es la mancha. Y Él quita nuestra culpabilidad. Una vez fue ofrecido para cargar el pecado de muchos y para aquellos que esperan por Él, aparecerá la segunda vez para salvación. La sangre preciosa de Cristo ha sido derramada. ¿Cómo podemos aparecer ante Dios? Tal vez no quisiera usar esta ilustración. Bueno, cuando era un jovencito, en esos días, hace mucho tiempo ya hoy, toda persona tenía que ir al servicio militar nacional. Y toda persona tenía que entrenar de la misma forma en el servicio militar, sin importar quién era. Y en aquellos días de antaño, uno de los objetivos de ese entrenamiento era aterrorizarte, era humillarte, era ayudarte a darte cuenta que estabas bajo el gobierno de la milicia, de los militares. Así que cada mañana tienes que levantarte y tenías que limpiarlo todo ya. Y entonces habían ciertas cosas y se tenía que hacer diferentes cosas. Tenía que limpiar los pantalones, tenía que limpiarse los zapatos, tenía que limpiar todas las cosas. Tenía que limpiarse armamento, los cuartos. Todo tenía que estar inmaculado. Y algunas personas se quitaban de la formación y se les gritaba y se les seleccionaba para ser castigados. Y los castigos podían ser muy duros. No como los castigos para las legiones extranjeras, pero eran malos los castigos. Y los castigos eran tormentos arduos, físicos, todo tipo de cosas. Pero siempre alguien se escogía de la línea de formación. Y el sargento, y algún oficial, y algunos otros oficiales descendían a través de la formación. Y entonces tú decías, ¿acaso voy a ser yo escogido para el castigo? ¿Acaso yo voy a ser humillado? Y bueno, yo me acuerdo de estas cosas de cuando era un joven. Y entonces sientes hostilidad. Y estaban ahí como mirándote. Y estaban buscando alguna víctima. De modo que todos tuvieran terror de hacer lo que no era debido. Bueno, siento esta ilustración, pero hay que multiplicar esa vulnerabilidad que se tiene allí en el servicio militar, esa sensación de terror, hay que multiplicarla muchas veces. Y si tan solo pudiésemos renovar nuestro entendimiento de la santidad de Dios. Queridos amigos, ¿cómo puedo yo, quien vivo en esta esfera oscura, cómo puedo aparecer en mi espíritu desnudo ante el Dios eterno? La santidad de Dios, la sangre de Cristo, fue derramada por su pueblo. Y él podía ver a cada uno de los redimidos en los ojos de su mente, a medida que él conscientemente pagaba el castigo del pecado por cada uno de sus elegidos. ¿Cuánto le necesitamos? ¿Cuán grande es nuestra deuda? Rey de reyes, Señor de señores, él es el único Salvador, el que ama nuestras almas, el que salva a su pueblo. Queridos amigos, el Señor Jesucristo y su sangre derramada. Piensen en estas cosas. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le has encontrado? Te pregunto. ¿Le conoces? Te pregunto. Piensa en la preciosa sangre de Cristo. El hombre que era Dios también. El eterno Hijo de Dios. Piensa en lo que Él hizo por pecadores perdidos. Recházale y estás perdido. No tienes nada. Ven a Cristo. Arrójate a sus pies. Arrepiéntete de forma sincera de tus pecados. Reconoce tu necesidad de Él. Y en Él tendrás vida eterna.